bienvenidos de nuevo a cuenta estos que son sus sótanos del joder. Este programa que semana con semana le lleva lo más reciente de las circunstancias actuales en la política local. Le dan la voz de mi querida amiga Rubí Bobadilla, a quien quiero mucho, y de mi chaparrito hermoso, el chulibello de la redacción de Canal 44.
¿Cómo es ahora? Así va.
Lleno de corazones, sí. Gerardo Esparza. Como cada semana les tenemos a un invitado o invitada muy especial, que según Rubí siempre son muy especiales.
Emilio y los demás.
Hey, oh, ya,
según
sí,
Rubí.
Sí,
Emilio, pa' acá.
Sí.
Ya no voy a decir nada.
Y hoy le pedimos una llamada al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Nos dijeron, ¿sabes qué? Mejor te voy a enviar a alguien que sí sabe.
Sí.
O que nos cae muy bien.
O que sobrevivió a nuestro servicio.
La tía Mara Nadiezda Robles Villaseñor, a quien queremos un montón acá. Muchas gracias, tía Mara, por venir de nuevo al sótano.
La Billie Eilish.
La Billie Eilish del Congreso de Jalisco. Tapatía.
Bueno, Dios me ampare por haber venido con ustedes. Estoy feliz. Muchas gracias.
Qué bueno que se dio una chance de la ardua labor legislativa que hay ahorita en la legislatura, porque claro, sabemos que están, que no pueden porque cansadísimos. Pero muchas gracias por venir. Agradecidos, como siempre.
No, hombre, encantada. Y además traigo un lema. Pueden preguntarme lo que quieran. Les voy a contestar lo que sea.
Ya aprendió del Chiapa.
Ya aprendió del Chiapa,
venga.
Sí, ya aprendió del Chiapa.
¿A qué sabe el agua del Chiapa?
Bueno.
Porque le diste un tragote.
No, un trago terrible, por tonta. Porque yo pensé...
No, espérese, toda la gente tapatía recibe esa agua.
Por eso, pero es que yo pensé que como desde el año 2000 me iba a decir que no. O sea, que iban a reconocer que el agua de la llave, ajá, no es potable. Entonces, cuando me dice sí, yo dije, tómala. Y entonces le di un trago, ya cuando
con
vi el video,
justicia,
dije, oh, no, le dio un tragote.
Y él solo le hizo así.
Sí.
Sí, no. Él solo besó la copita.
No, pues es que no le iba a dar un buche, ¿no?
Sí, no.
Y como dicen los chavos, tres doritos después dice, sería irresponsable decirle a la población que tome agua de la llave porque el agua de la llave no es potable. Y yo, ¿what? Pues por eso fui a Derechos
Humanos.
Ya que tenía
17,000 gérmenes adentro.
¡Claro!
O sea, y que ahora es invencible. Tomó agua del Chiapa.
Claro, pues resistente a todo.
Hasta a Morena, pero luego dejamos eso.
¿Qué fue precisamente? Recuérdanos, por favor, ¿qué denunciaste ante Derechos Humanos?
Bueno, pues que en primer lugar mintió. Con alevosía, ventaja y premeditación, porque yo le dije, esta es una jarra de agua de la llave, ¿la puedo tomar con seguridad o no? Y me dijo la autoridad que está encargada de potabilizar y de hacernos llegar el agua de la llave a la casa, sí puede tomarlo con toda seguridad. Ahí voy a darle un tragote y luego dice no. Entonces, a ver, lo demandé por mentir, pero lo mío es anecdótico, ya fuera de cotorreo. Lo importante es lo que tú dices, Gerardo. O sea, ese es el agua que nos dan a todos los días para que nos bañemos, nos lavemos los dientes, cocinemos, todo, lavemos la ropa y eventualmente nos la tomemos. Y se llama sistema de agua potable. Y potable aquí en China quiere decir que se puede beber. Entonces, lo que yo digo es que explique por qué el agua del grifo no es potable. ¿Y qué creen? Pidió prórroga. Es decir, tenía un límite para entregar su respuesta el 16 de enero y pidió tapona. Y espero que no lo notifiquen dentro de no sé cuánto tiempo para darle chance a ver qué explicación nos da. La verdad es que no voy a parar hasta que el agua de la llave sea potable.
O sea, si una diputada no obtiene respuesta, a un ciudadano cualquiera, pues mucho menos va.
Sí, el asunto está en que ahora ya no estoy sola, sino que Mara y cuántos más. Porque ¿sabes cuánta gente se comunica conmigo para decirme que el agua le sale chocolate, que le mancharon las toallas, que no pudo cocinar? Muchísima. Entonces estamos armando una pequeña rebelión.
Y que es inválido que digan que es porque las tuberías de las casas están viejas, porque sabemos que es por zonas. Es decir, no es un problema de una tubería de una casa, es un problema, o sea, que viene por una zona completa.
Pero además te quiero decir algo, el hecho de que en Guadalajara haya aljibes y tinacos es una anomalía. En las ciudades de adeveras no necesitas almacenar el agua porque todo el tiempo debe haber
flujo
agua
constante
a la presión adecuada. Además, nos declaró, les declaró a los medios, que el problema era la red de distribución,
sí,
que estaba vieja. Bueno, por eso le pedimos un informe.
Pero que también es de ellos, digo, también es,
claro,
es o sea, están encargados de los drenajes. No es como, esto no me toca, ¿no? Digo, que suele ser la respuesta muy común.
Exacto, pero ahora que mandó el informe, porque dijo que costaba 8,000 millones de pesos reparar eso, le dijimos, pues, ¿cuándo los quieres? Si el presupuesto tiene 100. ¡Eso!
Mira, los diputados traen la cartera abierta.
Es la verdad. Tenemos 167 mil millones de pesos que son de todos nosotros. Es el dinero de nuestros impuestos. Entonces, ahora que mandó el informe, es un informe terrible, porque ahora ya dice un gran secreto. ¿Qué crees? Que el agua también está contaminada desde el río Santiago. ¡Oh! Y que además hay empresas privadas que tiran sus desechos sin control. Bueno, pues entonces no se coordinan, ¿o qué pasa?
Pero es que entonces es completamente, o sea, inoperable el Chiapa, porque tenemos inundaciones, tenemos agua de chocolate, tenemos agua que viene contaminada desde el río Santiago. Entonces, ¿qué si hacen Chiapa?
Alcantarillas,
pues,
digo,
cobrar.
Tuberías viejas.
Y cobrar a medias, porque por ahí algunos compañeros publicaban que por lo menos la mitad de las personas quienes están inscritas al Chiapa le deben y no les cobra.
Y le quiere cobrar a la pobre gente que sí no paga. Tiene agua, a la pobre gente que le dan un chorrito, a la que sí paga, y no le cobra a los que lucran con el agua. Porque hay empresas, no estamos en contra de la cerveza, desde luego, pero hay empresas cerveceras que usan muchísima agua y otras que usan el agua para sus industrias, la metalúrgica, entre otras, y eso sí son los grandes deudores.
Sí, porque el agua embotellada de 20 litros, pues no sale de otro lado que no es del mismo uso que tenemos nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Solo entre comillas purificada, pues, o sí purificada.
¿Y sabes cuánto se gasta en garrafones en la zona metropolitana de Guadalajara? 2.300 millones de pesos anuales. O sea, pagamos doble por el agua. El agua sucia, claro. Chocolate del Chiapa, más el agua del garrafón. Y además contaminamos con las botellas de plástico. O sea, es un negocio redondo, claro, en contra de todos los ciudadanos.
Pero amén y de administraciones aparte, ¿no? El tema de que el Chiapa siempre ha sido usado desde lo público y desde lo privado, porque lo sabemos los de afuera y lo saben los de adentro, que ha sido utilizado como una cartera o una agencia de colocación para los compas de los compas de los compas.
¿Me estás diciendo que el Chiapa no es de técnicos?
Estoy diciendo que el Chiapa tiene técnicos y técnicos muy valiosos.
Pero los dirigentes no.
Que regularmente los puestos claves o de posiciones estratégicas son delegados al camarada del gobernador, el alcalde en turno. Posiciones, claro, políticas estratégicas, pues, ¿no? Como sucede en el Poder Judicial. Sí, sí sucede en el Poder Judicial.
Como nos lo dijo el tío Gleason.
Y como sucede en el Congreso del Estado también, perdón.
Por supuesto.
Amén de administraciones. ¿No será un vicio este que ahora arrastra secuelas porque hay más población, hay menos agua para esa población, la población no está concientizada para utilizar un insumo racional de agua al día?
No tenemos una planeación de uso de agua, además de eso.
Le estoy jugando al abogado del diablo, porque
no,
sí es cierto.
Es cierto,
tenemos,
claro,
tenemos autoridades que son opacas y que han normalizado el algoritmo de funcionamiento del Chiapa desde hace muchas administraciones.
Y además tenemos desarrollos cuya presión de agua no alcanza, con todo
Así
respeto
es.
A quien dé los permisos de agua.
Claro, o sea, es que mira, ellos nos lo tratan de explicar muy elegantemente. Una cosa es el abasto de agua, ¿no? Para eso es que necesitas hacer presas, luego tienes que potabilizar, para eso haces las plantas potabilizadoras. Luego viene la red de distribución y luego finalmente el almacenamiento o no en tu casa. Y claro que debería haber también una cultura del agua. También la población deberíamos ser educados para usar menos agua a la hora de bañarnos, a la hora de cocinar, a la hora de lavar los autos, a la hora de lavar la ropa, por supuesto, pero tendría que ser una política integral de gestión del agua. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Que hemos demostrado que la persona que dirige el Chiapa no cumple con los requisitos, es decir, no tiene las competencias profesionales, pero sobre todo, ¿sabes qué no tiene? Más allá del expertise técnico de abre la válvula, cierra la válvula, échale los químicos, sobre todo no tiene vocación de servicio público, es decir, las personas no le importamos.
Qué gacho que nada más estés en un puesto tan importante solo por recibir un sueldo. Cuando tú sabes que no cumples el perfil.
Porque él atiende un derecho humano, además.
Por supuesto, esto no es ponerle nochebuenas a un camellón para que se vea bonito en Navidad. Ajá. Es un derecho humano, claro, fundamental.
Claro. También teníamos en consideración la idea de que el Chiapa está siendo vapuleado por toda la población en general, porque no estoy segurísimo que no hay gente que nos esté viendo aquí que no conozca o que sepa o que haya, claro, vivido la experiencia de abrir el grifo y que salga sarroso,
sí,
¿no? O por lo menos terregoso, ¿no?
Sí.
Entonces, aprovechando esto, y ahora que llega la tía Mara con la cartera así desenvainada y que dice,
¿8
mil millones? ¿8 mil millones?
No es nada, no es nada.
A ver, no es nada, pero sí es mucho, ¿eh? Y la... Digamos que los temas de agua y el Congreso del Estado nunca se han llevado bien, pues.
Es que fíjate, lo que yo pregunto es, ¿de veras se nos ocurre algo más importante en qué gastar el dinero de las personas que no sea en el agua.
Ah, en campañas electorales.
No, eso es lo peor, que han pasado campañas y campañas y campañas. La primera vez que yo hice campaña para la presidencia municipal de Guadalajara fue en el año 2000, en la prehistoria, todavía volábamos en dinosaurio. Y justo en esa ocasión fui a decirle al director del CIAPA que aceptara un vaso de agua de la llave. Tuvo la decencia de no aceptar. Años después regresé con lo mismo, años con lo mismo. ¿Sabes cómo era mi spot? Decía, en Guadalajara, cuando llueve, nos inundamos. Todavía. Cuando es estiaje, nos falta el agua.
Todavía.
Cuando nos llega el agua, nos llega poca. Y además nos llega de mala calidad. No ha cambiado nada. Y fíjate que este gobierno prometió hacer las obras que no fueran de relumbrón, las que no sí. se veían. Y en realidad, 8,000 millones de pesos de verdad no es nada para cumplir un derecho humano fundamental y algo que necesitamos todos. Pero además, no tienes que hacerlo de un golpe. O sea, si efectivamente nosotros nos tardáramos 10 años en lograr que el agua de la llave fuera potable, estarían bien utilizados el dinero y el tiempo, porque la diferencia...
¿Van a pedir un crédito para eso?
No hay necesidad. Es que les gusta aquí. ¿Sabes qué se tendría que hacer? Quitar de la nómina a todos los aviadores, a todos los simuladores del Congreso del Estado, porque sí los tenemos, y acabar con ese sistema de botín en donde los partidos se reparten los puestos para sus parientes, para los que estuvieron en campaña, para los familiares, y ese dinero que ahorráramos, no solamente en nómina, sino en un montón de programas que no sirven para nada, debería de servir para lograr que realmente el agua de la llave fuera potable.
¿Cuánto equivale, entendiendo que usted además ya hizo temas y legisló con el tema de los aviadores, cuánto nos cuestan?
Mira, en términos proporcionales no
es
comparable.
O sea, ¿cuánto nos cuesta en el Congreso?
Te voy a decir los del Congreso. El Congreso del Estado tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos.
Ajá.
Es muy poquito en comparación de los 167
mil. 1,000 millones de pesos para 30 y cacho de diputados con su personal operativo es un montón.
Por supuesto, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no se resuelven los problemas de la población. O sea, si tú dijeras, valemos lo que pesamos en oro, pero yo cuando hay vacaciones siempre estoy de acuerdo porque les digo, entre más sesionamos, más atrocidades se cometen. Es la verdad.
Oiga, tía Mara, déjeme ponerle pausa tantito a usted, como siempre agradecido, pues, de que nos comparta su sabiduría legislativa. A usted le pido 2 minutitos de su tiempo para que se queden estos que son sus sótanos. Regresamos después de este breve cortecito.
De verdad por quedarse en este subprograma Los Sótanos del Joder, porque este programa lo hacen ustedes con cada reproducción que nos regalan en redes sociales, cada vez que le prenden a la pantalla de su televisor para sintonizar Los Sótanos del Joder y por supuesto cada que nos escuchan en Spotify. Este programa es para ustedes. Hoy estamos con una invitada súper especial, ahora sí lo digo de verdad. Luego pasan ciertas cosas
que me exhiben
en programas pasados. Y estamos con la doctora Mara Robles y estamos hablando de este tema en particular que es muy importante y que ha trabajado por muchos años, que es el tema del agua relacionado con el CIAPA. Y por ahí platicábamos antes del corte, pues sí, ya sé que le toca crítica al señor Torres Lugo.
Quien, por cierto, acotación.
Está invitado al programa para que aquí venga a dar su réplica o lo que quiera decir.
Aquí hay agua purificada.
Aquí hay agua purificada de verdad, por si le quiere tomar. Pero nos platicaba algo muy importante que es, no tiene servicio a la ciudadanía, ¿no? Y por ahí le hizo una agachada terrible a las y los vecinos de la colonia San Rafael.
Básicamente es la primera ocasión en la que a mí... Me toca, pues, en mis pocos años de vida y experiencia, que una obra obligue a los ciudadanos a permanecer, o sea, que les impide el paso
a su
calle. Para
encerrados.
Pronto. Ay, es que encerrado es como muy fuerte. Porque
les
pusieron unas vallas ahí para que no se cayeran.
Les pusieron un policía fuera de su puerta.
Sí. Para que no se cayeran.
Así es.
No, yo fui personalmente porque hace muchos años que las vecinas de San Rafael han pedido ayuda y las hemos atendido, diputadas y regidoras de todos los partidos. En esto ha estado Cande Ochoa de Morena, ha estado Susana de la Rosa de Futuro. Hemos estado varias y varios acompañándolos. Y claro que fuimos y por supuesto que los tenían encerrados, que era una cosa terrible, porque las personas mayores, las que iban en silla de ruedas, no podían entrar y salir a sus casas, era un problema sacar la basura. Entonces fuimos, las diputadas y las regidoras, con las vecinas de San Rafael al CIAPA, tocamos la puerta y entonces, oh, surprise, nos dejaron pasar.
¿Conoce la oficina del titular de CIAPA?
Sí, y había botellitas de agua, obviamente. Ah, por cierto que ya pregunté cuánto gastan en garrafones y botellas de agua. Madre, medio millón al año, imagínate. Es una contradicción.
O sea, CIAPA compra agua embotellada.
Correcto, es una contradicción inadvertida.
¡Qué joya!
Sí, 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 está en el informe, se los voy a mandar. Bueno, espera. Pero nos recibió y yo dije, ah, bingo, ya, lo logramos, diálogo civilizado. Una reunión, muy bien, las vecinas le expusieron, que por cierto son unas vecinas ejemplares. Ay, sí. O sea, unas ciudadanas que realmente se preocupan de lo que pasa en la sociedad y no solamente están en su vida personal.
Son muy respetuosas y ven por
valiosas
todas
y súper preparadas. Bueno, firmamos un pliego petitorio que yo redacté con mis propias manecitas. Lo firmamos todos y él se comprometió a tres cosas. Número uno, a responder todas las preguntas de las vecinas. Número dos, hacer una visita en campo para explicar las cosas. Y número tres, a volver a tener una reunión de seguimiento. No lo van a creer, nos plantó.
No, imposible. Carlos Torres Lugo es una persona muy comprometida.
Nos plantó, o sea, nos dejó ahí literalmente
vecinas,
como a Shakira, con la suegra en la puerta.
Amigas de comunicación, a las vecinas y los vecinos.
Así fue. Eso no es correcto, porque en realidad, fuera de todo cotorreo, o sea, los que recibimos un salario del dinero de la gente, no solamente estamos obligados
a
rendir cuentas, claro, a ser transparentes, y el día que no te guste atender a la gente, pues dedícate a otra cosa, porque claro, esa es tu obligación. Y además, la verdad es que si se hace con gusto, es una cosa sumamente satisfactoria. Entonces, nunca nos volvió a abrir la puerta del CIAPA. Eso ayudó a que el Congreso del Estado se sensibilizara y que todos los partidos lográramos la comparecencia, la del buche de agua, y logramos también que nos mandara un informe por escrito. Y el informe es realmente triste porque muestra una gran incompetencia y que realmente el problema del agua está como para tirarlo al drenaje. Entonces, hay que cambiar la dinámica y hay que lograr tener un diagnóstico certero, una propuesta concreta, y tenemos que lograr de veras que el agua de la llave sea potable.
¿Cuánto tiene presupuestado el CIAPA para este 2024?
No, pues acuérdate.
¿O cuánto les pidieron al Congreso?
Sí, pues no nos pidieron, te voy a decir algo más importante, no nos pidieron un solo centavo para reparar la red del agua. Cuando él fue el que dijo que era el problema, entonces le dijimos, ¿cuánto cuesta? Dijo, 8,000,000,000. Entonces, estamos esperando que justifique esa cantidad de verdad para modificar el presupuesto y dársela. Y en eso, honor a quien honor merece, todos los partidos estamos en sintonía.
O sea, que si de repente se rompe una tubería en una calle, el CIAPA se rasca con sus propias uñas, saca tres tubos y va y lo repara, ¿no tiene presupuesto extra?
Si de repente se friega el acueducto Chapala, Guadalajara,
imagínate,
nos quedamos sin agua 6 de cada 10 tapatíos.
Pero esperen, hay un punto. Él dice, sí, estamos colapsados, él ya se va. Pero aquí hay un punto importante. Hay personas que han estado en cárcel aún años después de haberse ido. Entonces, si él está reconociendo que el sistema está mal, cuando él es el responsable, no termina con que se vaya al término de la administración y en la administración que viene pongan a alguien más. Él puede responder todavía después y terminar en la cárcel.
Fíjate. Rodolfo Campo, un mensaje para ti, ¿no?
A mí me han insistido mucho en eso de que si lo que quiero es su renuncia, que si queremos que tenga responsabilidad. Les digo una cosa, yo lo que quisiera es que contribuyera a arreglar el problema.
Pero si es político, tía Mara, o sea, también es un tema político.
Claro, y por supuesto, porque los gobiernos deben ser evaluados en función de su efectividad. ¿Resolvieron o no los problemas?
Fíjese,
y si no resolvieron los problemas, no tienen derecho a salir.
Vamos a ponerlo por bancada, ¿no?
Venga.
La gran bancada de Hagamos consta de la tía Mara y el tío Quique, o Ernesto, como le dice Claudia de Bello.
A quien conoce toda la vida.
Son muy malos. Son malos.
Él es Ernesto Velázquez, un gran diputado.
Estuvieron juntos.
Ese amor, le pregunto lo siguiente. ¿Qué se siente que el tío Quique le rascó y sacó la iniciativa, ¿no? Salvavidas.
Se siente un gran orgullo.
¿Y la tía Mara, no, qué onda con el agua?
Oye, pues lo tenemos que lograr. Todavía no acabamos la legislatura. Se termina el último de octubre.
Sí, ¿con qué le ayudamos?
Sí, pero pues ya sienten ellos que como sus patrones, ya van a estar en campaña, sienten que ya no les sirven a nadie y que va a ser vacación.
Correcto.
No, lo que se necesita es una gran movilización ciudadana. O sea, aquí lo único que puede mover las cosas es una revolución de la gente.
A los diputados actuales no se les puede exigir porque la mayoría ya anda en campaña. ¿A quién hay que exigirle?
Pero esa es la mayor forma de exigir. Ah, ¿te quieres volver a presentar? Pues no voto por ti, fuiste levantadedos, si fuiste cómplice, si todo el tiempo fuiste solapador de las barbaridades. Entonces, al revés, es ahora donde podemos cobrar. Miren, yo le diría a la ciudadanía que hay que inundar los Facebook, los X, antes es Twitter.
Metafóricamente porque no hay agua en la ciudad.
Además.
Pero
además.
Le vamos a inundar con agua cochina y a eso va.
Ah, bueno, sí.
Chocolata. Exacto. ¿Sí? No, hay que quejarse y hay que hacer notar nuestra voz. O sea, yo creo que si efectivamente en los próximos días se instala esta comisión pluripartidista que acordamos para revisar el informe, que de verdad es muy deficiente.
¿Quién está incluido en esa comisión?
Uno de cada partido. Todavía no le ponen nombre y apellido a los demás partidos.
De Hagamos está fácil, ¿no? Nomás son dos.
¿Tú qué crees? También. Bueno, bueno. Pero además, nosotros somos poquitos, pero aguerridos. Nadie no puede negar eso.
No, no, no. Pero definitivamente en una democracia se necesita convencer las mayorías.
Exacto. Y por eso en estas próximas elecciones vamos a ganar. De eso estoy muy convencida, porque no es por nada, pero la megalianza es una maravilla.
¿Qué quiere decir? Pues claro, pues sí. Claro. Tienen todo la
Bueno, es que solo así, fíjate. Y sobre todo tenemos que ser congruentes. Ahora que lleguemos al gobierno, nosotros sí tenemos que soltarle la rienda al legislativo. El legislativo tiene que poder cumplir su función de no solo legislar.
¿A poco es correa de mando el legislativo actualmente? ¿A poco nomás es oficialía de partes?
Soltarle la rienda para que como el caballo blanco pueda hacer lo que tiene que hacer.
Esto es violencia política.
Sí.
¿Lo escucho?
Sí. Yo les puedo demostrar que no hay una sola coma en el poder legislativo que se decida ahí. Todo se decide en Palacio de Gobierno, en Casa Jalisco, y es una falta de respeto a la voluntad popular, pero sobre todo, ¿saben qué es? Una muestra de autoritarismo que genera ineficacia. Porque quien no tiene contrapeso, quien no tiene una rendición de cuentas, quien no tiene un equilibrio, entonces está destinado a cometer todos los errores. Porque a la medida en que alguien te dice, oye, esto no estás haciéndolo bien, oye, esto debería ser de otra manera, a ver, espérate tantito, no es tu dinero, es el dinero de la gente, las cosas funcionan mejor. Simplemente el Poder Judicial. ¿Saben cuánto tenemos de impunidad? 99%. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no es independiente.
Y de acuerdo al escrito, 99%.
Sí, sí. Y el 1% es de los delitos que arregla de los cuates del gobernador que salen afectados.
Y imagínate. Que volvemos a lo mismo. O sea, pasa porque las personas que llegan ahí no llegan tan preparadas y llegan por un favor y al final tienen que pagar ese favor.
Sí, exacto. Empezamos hablando de agua, luego nos seguimos por el tema de los órganos, lo cual está chido. Claro. Está muy chida esa iniciativa.
Mucho.
Nos seguimos con los vicios del poder legislativo y del judicial. Pareciera entonces, y lo digo metafóricamente también, que requeriría la zona metropolitana de Guadalajara como ente como jungla de asfalto viviente, que se le ha hecho una bomba y que truene todo y se vuelva a hacer todo, ¿no?
No.
Por eso lo digo
pacíficamente. Pacíficamente.
Pues sí. Una refundación.
Yo fui, como la fiscalía.
Miren, yo leí hace poco en tribuna los documentos que, ingenuos, hicimos para la refundación. Porque yo fui de las que participó en ese proyecto, de verdad, con mucha convicción. O sea, ahí se decía
ahí se
claramente.
Quedó, ¿no?
Claro, y son documentos muy valiosos, hechos no por cualquiera, ¿eh?
Y nos gastamos una lana en una consulta.
Mira. Pues no, en lo de la consulta fue realmente innecesario.
Y luego en especialistas
no,
para generar.
No, te quiero aclarar que los especialistas ni les pagaron. No voy a decir el nombre, pero la persona más valiosa, un referente iberoamericano, una persona realmente con una capacidad intelectual impresionante, trabajó de gratis, jamás cobró un centavo, porque la gente decente no anda en estas cosas por dinero. Entonces, no debería yo ser incorrecta, pero efectivamente mi maestro, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, hizo junto con un grupo de gente que participamos documentos muy importantes, donde demostraba que la subordinación del legislativo y del judicial al ejecutivo era perniciosa, donde además se demostraba que los legisladores no tenían una verdadera conexión con la ciudadanía, donde además se mostraba que la falta de un servicio civil de carrera. Claro, y se supone que eso íbamos a arreglarlo. Y yo te quiero decir algo, yo sí confié en que lo íbamos a hacer. Entonces fue realmente una tragedia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos dedicamos a vender palomitas? No, vamos a seguirle. ¿Y qué hay que hacer ahora? Como dijo Churchill, mucha gente cambia de principios para seguir en el mismo partido. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar de partido para mantener nuestros principios.
¡Qué buena maroma se acaba de aventar la tía Mara!
¡Es de Churchill!
Pero usted lo está citando.
Pues claro, pues pero la medalianza es eso.
Para Churchill no me alcanza el brazo, ¿eh?
No.
Perdón. Muchas gracias, tía Mara, por esta maroma hermosa, épica que me acaba de regalar aquí.
Es buena.
Mira, es buena. Como filosofía es bonita.
Sí.
O sea, pero es que es la manera.
Es la manera más correcto.
¿Qué hacemos?
No hay bronca. Tráete al Tucán y tráete al PT.
No, déjame quito los fosfo, sí, porque va a creer que la diputada fue de MC.
No, pues nosotros cantamos. No fui de MC como militante, pero claro que hice campaña.
Como nadie, el
hice campaña con ellos y a mucha honra, porque estaba absolutamente convencida de que había que cambiar, de que había que sacar al PRI.
Llegaron al poder
PAN
y cambiaron.
Pues mira, es siempre una pregunta filosófica importante, ¿no? Si a la hora del poder muestras corrompe tu verdadero rostro. Si... Mira, no a todos, porque ha habido gente, yo te podría dar nombres de gente del PAN, de gente del PRI, de gente de la izquierda que no se ha corrompido. Te voy a poner varios nombres. Mira, en primer lugar, del PAN, Castillo Peraza.
Y ya se acabó la lista.
Murió, sí, ¿no? Castillo Peraza, Gabriel Jiménez Remo, Silvano Urzúa, Pérez Plazora, murieron realmente con dignidad. Todos. Bueno, pero es gente decente. Del PRI, yo te puedo dar nombres de gente valiosísima. Miguel González Avelar, José Luis Lamadrid, la propia Beatriz Paredes, Mamu María Los Ángeles Moreno, que murió. No. Y de la gente de la izquierda, yo también meto la mano al fuego, no solamente por Arnoldo Martínez Verdugo, por Heberto Castillo, por Valentín Campa, sino por gente actual. Por ejemplo, Pablo
nadie
Gómez, Alejandro Encinas. Pablo Gómez y Alejandro Encinas podrían. No. O sea, la gente que Encinas entramos por esto, por convicción, no es. Estamos tras la lana. Pero lo que quiero decir es que no basta con ser honesto. Eso debería ser prerequisito, ni siquiera debería ser adorno. Lo otro es que hay que tener soluciones efectivas. O sea, yo me pregunto, caray, ¿cómo es posible de veras que todos estos problemas no se resuelvan por falta de voluntad política? Porque técnicamente es posible que haya agua potable. Y claro, y también sería posible tener un servicio público de carrera, como ya aprobamos en el Congreso del Estado, pero ahora hay que hacerlo valer.
Perfecto. Tía Mara, de nuevo, muchísimas gracias por venir a acompañarnos a estos que son también sus sótanos.
Parece que sobreviví. Muchas gracias.
Hombre.
Rubí, Jera, muchísimas gracias. Y no quiero cerrar el programa sin dejarle en claro al titular del CIAPA que este foro evidentemente está abierto también para él, que le hemos hecho invitaciones públicas.
Sí, y también tenemos botellitas de agua. También
para que venga y se dé una vuelta al sótano, porque sí, esto no es un ejercicio de golpeteo directamente, jamás ha sido personal ni con él ni con ninguno de los funcionarios aquí aludidos. Están invitados todos ustedes, todas ustedes. Aquí están sus sótanos abiertos. Ustedes, muchas gracias por quedarse con nosotros y nos vemos en el siguiente de sus sótanos del joder.